Teología para Hoy. Bienvenidos al noveno episodio de la octava temporada de Teología para Hoy, temporada que estamos dedicando a comentar el libro del Génesis. El inicio del capítulo 12, hoy vamos a hablar del capítulo 12 del Génesis, y el inicio del capítulo 12 marca un nuevo comienzo en el relato bíblico. Y es que en este capítulo 12 se inicia la historia de la salvación con la vocación de Abraham. Abraham, que luego se llamará Abraham, pero por ahora es Abraham. Los 11 primeros capítulos del Génesis tienen un carácter mítico, como hemos dicho ya muchas veces. Adán no es un personaje histórico. De hecho, Adán en hebreo no es ni siquiera un nombre propio. Es un nombre común, quiere decir ser humano o hombre. Los arqueólogos nunca encontrarán la localización del Jardín del Edén o los restos del Arca de Noé. Sin embargo, Abraham sí es un personaje histórico. Es posible que en la narración bíblica que vamos a seguir de Abraham haya inexactitudes históricas o incluso adornos legendarios, pero las ciudades que aparecen mencionadas en la historia de Abraham, como son Ur, Harán o Siquén, son lugares concretos y bien localizables, hasta el punto de que han sido estas tres en concreto excavadas por los arqueólogos. Podemos seguir perfectamente sobre un mapa el itinerario de Abraham. Y esta sería la primera diferencia entre los 11 primeros capítulos y los capítulos 12 al 50, 12 al final del libro del Génesis. En estos, porque mientras que los 11 primeros no tienen carácter histórico, estos capítulos, a partir del 12, sí tienen un carácter legendario. Son leyendas. Leyendas en el sentido en el que los define la Real Academia de la Lengua Española. Y según la definición de la Real Academia, una leyenda es un relato basado en un hecho o un personaje reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Es decir, están basados en hechos reales, aunque no todo sea, haya elementos que han sido magnificados por la admiración. Bien, esta es la primera diferencia. Pasamos del mito a la leyenda. La segunda diferencia entre los 11 primeros capítulos y los siguientes, del 12 al 50, es que mientras que los primeros 11 capítulos relatan cosas que afectan a toda la humanidad, aunque sean términos míticos, los capítulos 11 al 50 narran historias de una única familia. Los personajes míticos que protagonizan los 11 primeros capítulos son arquetipos universales. Adán y Eva pues son los padres de toda la humanidad. Caín y Abel pues son la enemistad entre los hermanos. Y hay historias fratricidas de, por ejemplo, Rómulo y Remo en otras culturas, ¿no? Noé, los constructores de la Torre de Babel, pues son personajes que no están restringidos a una única etnia o mucho menos a una única familia. Sí lo están los protagonistas de los capítulos 12 al 50. Estos capítulos narran una saga familiar a través de cuatro generaciones. Y vamos a enunciar esas cuatro generaciones. Primera generación, Abraham y su mujer Sara. Segunda generación, Isaac, que es el hijo de esta pareja, y su mujer, que es Rebeca. Tercera generación, uno de los dos hijos de Isaac, que es Jacob, y Jacob tiene dos mujeres, Lía y Raquel, y tiene hijos con las esclavas de estas dos mujeres, con Bilha y Chilpa. Tercera generación. Cuarta generación, los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas, los padres de las 12 tribus de Israel. Los capítulos 12 al 50 narran esta saga familiar Y el nombre que suelen recibir es historias patriarcales, ¿no? Los protagonistas masculinos de esta saga son los patriarcas y las protagonistas femeninas son las matriarcas, ¿no? Las historias patriarcales ocupan los capítulos del 12 al 50. Y a ellos nos vamos a dedicar todo lo que nos queda de esta octava temporada del podcast. Hay una tercera diferencia que, a mi juicio, es la más interesante teológicamente. Si echamos una mirada hacia atrás a los 11 primeros capítulos, en concreto a los capítulos del 3 al 11, veremos que lo que narran estos capítulos es un crecimiento exponencial del mal. La desobediencia de Adán y Eva en el capítulo 3 introduce el mal, y a partir de ese momento las cosas van de mal en peor, nunca mejor dicho. Caín mata a Abel, Dios... Y en estos primeros 11 capítulos, Dios parece que va como a remolque. La iniciativa la tienen los humanos, que además cada vez se les ocurren cosas peores. Y Dios no hace más que reaccionar ante estas iniciativas humanas. La única excepción es el diluvio. Dios dice, estoy harto, manda el diluvio, se carga. La primera intención es cargarse a todo el mundo, pero se salva Noé, Dios se arrepiente y dice, no volveré nunca más a lanzar un diluvio que acabe con la vida sobre la tierra. Y hace una alianza con Noé que en ese momento representa a toda la humanidad. Dios, en el capítulo 12, toma la iniciativa. Empieza el contraataque del bien de Dios contra el mal. Y es sorprendente su plan de salvación, su plan de eliminar el mal del mundo. Vamos a dejar que la Biblia nos lo cuente. Leemos capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. El Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cierro la cita. El primer paso de este plan de salvación que Dios ha diseñado, de salvar a toda la humanidad, a liberar la humanidad del mal, es llamar a una persona, Abraham. Y esto es sorprendente, porque contra la enormidad del mal, la iniciativa de Dios consiste en hacerse amigo de un hombre y su familia. Una reacción proporcional ante la inmensidad del mal sería, por ejemplo, mandar un diluvio que acabe con la vida sobre la tierra. Ah, pero es que ya eso ya pasó. Y Dios se arrepiente. No, esa no es la forma de eliminar el mal. El verdadero plan de salvación empieza con esta amistad. Dios haciéndose amigo de Abraham, Sara y lo que nazca de esa familia. Dios se da a conocer personalmente. Y si el plan funciona, esta relación personal de Dios con estas dos personas, por ahora, luego serán más, sanará a esta pareja. Eliminará el mal de esta pareja. Y ellos empezarán a portarse bien entre sí y con los demás, y el bien se irá extendiendo poco a poco a través de esta familia hasta alcanzar a todos los humanos. Porque este plan de salvación es universal. Dios le dice a Abraham, lo hemos leído en el versículo 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra van a recibir la bendición, pero una a una, a través de una red que se va extendiendo, pero que tiene su nudo de contacto con Dios en este Abraham. La salvación no es un mensaje teórico que Dios lanza sobre el universo, sino una red de amistad que Dios inicia con una persona, porque la amistad siempre es una a una. No se puede hacer, no puede tener un millón de amigos, como decía la canción. Bien, así que Dios elige a Abraham, por ahora. Y Abraham no es alguien excepcional. Vemos pronto lo frágil que es, incluso moralmente, este hombre. Y por supuesto ni es rico, ni es poderoso, ni tiene nada que le haga especial. Dios, por razones que se nos escapan completamente, decide que esta persona normal, nada extraordinaria, deba ser aquel por la que serán benditas todas las familias de la tierra. Y oye, cristianos, musulmanes y judíos, que suman como la mitad de la población mundial, como 4.000 millones de personas, decimos que Abraham es el padre de la fe, que es el primer creyente, y nos reconocemos hijos espirituales de Abraham. Bien, para recibir esta enorme bendición, Abraham lo que tiene que hacer es obedecer la llamada. Y de esta manera invierte la desobediencia de Adán y Eva. Y obedeciendo ese mandato, que es en este momento salir de su tierra y aventurarse hacia lo desconocido, se inicia la historia de la salvación. Vamos a ver cómo responde Abraham. Versículo 4. Abraham marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. Cierro la cita. En el momento de su vocación, Abraham se encuentra en Harán, que lo vimos en el episodio anterior. Es una región fértil junto a uno de los ríos afluentes del Éufrates, en la parte alta del curso de este río. Recordemos que Mesopotamia, meso es entre, potamos es un río, Mesopotamia es la región, es la cuenca hidrográfica del Tigris y el Éufrates, ¿no? Una región bastante grande que se corresponde hoy más o menos con Irak y un trozo de Siria, incluso un trocín de Turquía. Esa región fértil, gracias a estos dos grandes ríos, pues es junto a Egipto, que es muy fértil gracias al río Nilo, las dos zonas de civilización más antiguas del planeta. Ya conocían la escritura 3.000 años antes de Cristo y construían ciudades y tenían avances tecnológicos como la rueda, por ejemplo. Bien, pues Abraham es un hombre sedentario que vive en esa zona civilizada del mundo y Dios le llama a salir de esa tierra y a convertirse en nómada. Entonces, él con su gente y en tiendas de campaña, junto a su mujer Sara y su sobrino Lot, se desplaza hacia el sur. Después, si lo podéis mirar en un mapa, es interesante, por la costa, cerca de la costa, hacia el sur, lo que hoy sería Siria, Líbano, Israel. Bien, y porque esas tierras no son tan fértiles como los valles de estos grandes ríos, pero sí permiten la ganadería. Entonces va con sus ganados hacia el sur, descendiendo en el mapa, hacia el sur hasta llegar a Canaán. Canaán, habitada por los cananeos, es la tierra que luego pasará a ser Israel. Y llega hasta Siquén, que es una ciudad que sigue existiendo. Hoy se llama Nablus y es una ciudad de la Cisjordania palestina, es la ciudad habitada por palestinos de lengua árabe. Bien, sigamos leyendo la Biblia. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido. Desde allí continuó hacia las montañas, al este de Betel, y plantó allí su tienda, con Betel a poniente y Ai a levante. Construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después Abraham se trasladó por etapas al Negev. Pero sobrevino un hambre en el país. Abraham bajó a Egipto para establecerse allí, porque el hambre arreciaba en el país. Es decir, si esto se sigue sobre el mapa, Betel estaría un poquito al norte de Jerusalén, igual que hay, acampa por ahí y luego se va trasladando hacia el sur. Y cuando uno viaja hacia el sur en Israel, pues la cantidad de lluvia que cae el año va bajando, el paisaje se va haciendo cada vez más árido, hasta que se convierte en desierto. Y ese desierto se llama el desierto del Negev. Y en esa zona, que es una zona pues, frágil desde el punto de vista ecológico, ¿no? Porque pues, si llueve hay pastos y comes, y si no llueve, pues no. Pues hay una hambruna, probablemente provocada por una sequía. Y Abraham pues, se ve forzado a seguir hacia el sur hasta llegar a Egipto. Dios le promete esa tierra, Canaán, a Abraham, pero esa promesa no se cumplirá durante su vida. Esta historia de los patriarcas es como a muy largo plazo, ¿no? Es decir, las cosas, a lo mejor, tú estás viendo cosas que a lo mejor no se van a cumplir en tu vida, en el tiempo de tu vida, que se cumplirán en la generación siguiente o en la siguiente de la siguiente, ¿no? Y la Biblia tiene como esa visión a largo plazo, o nos ayuda a tener como esa visión a largo plazo. A lo mejor yo no lo veo, a lo mejor lo verán mis hijos o mis nietos, ¿no? Bien, pues el Señor le promete esta tierra y Abraham, en respuesta, le construye un altar. Pero pronto llega una hambruna y tienen que emigrar al sur. Leemos. Seguimos leyendo versículo 11. Cuando estaba llegando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer: «Mira, sé que eres una mujer hermosa. Cuando te vean los egipcios, dirán, es su mujer, y me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que me traten bien en atención a ti y salve mi vida por causa tuya». Cierro cita. Egipto es, junto a Mesopotamia, la civilización más antigua y próspera de la antigüedad, gracias al Nilo. Gracias al Nilo no están tan sujetos a las lluvias, que en el clima mediterráneo, sabemos, pues son muy caprichosas, ¿no? Un año puede llover y otro año puede no llover tanto. Pues gracias al Nilo, Egipto tiene una agricultura rica, abundante y más o menos estable, o más estable que en otras regiones. Y sabemos, tanto por fuentes históricas como arqueológicas, que Egipto sirvió de refugio para los pueblos nómadas durante la época de hambruna. Y esto es lo que hace Abraham, ¿eh? Como un inmigrante más que llega al opulento Egipto para sobrevivir. Y entra en esta tierra riquísima, sobre todo vista desde los ojos de un nómada, pero tiene miedo, ¿eh? Tiene miedo de que le maten para quedarse con su mujer, con su bella esposa Sarai. Y se inventa una mentira. Suelta o le dice a su mujer que mienta para protegerle a él. Sigamos leyendo. Versículo 14. Cuando Abraham llegó a Egipto, vieron los egipcios que su mujer era muy hermosa. La vieron también los oficiales del faraón y la ponderaron ante el faraón. La mujer fue llevada al palacio del faraón. A Abraham se le trató bien en atención a ella y obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas, camellos. Pero el Señor afligió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abrán. Entonces el faraón llamó a Abrán y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me informaste de que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana? De modo que yo la tomé por esposa. Ahora, pues, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. El faraón ordenó a sus hombres que lo despidieran con su mujer y todas sus pertenencias. Cierro la cita. Esta historia no deja en buen lugar a Abraham. No solamente es mentiroso, sino que es un cornudo, un marido que su mujer se ha acostado con otro, ¿no? Muestra sobre todo que Abraham no es un hombre especialmente virtuoso u honorable. En la tradición católica hay un género literario que son las vidas de santos. Vidas de santos, así la palabra técnica es hagiografías, ¿no? Una hagiografía es una vida de santos. En las hagiografías, los santos aparecen como personas perfectas, desde niños, de virtudes heroicas, irreprensibles. La Biblia no retrata así a Abraham, ni a casi nadie. Es un tipo, Abraham, más bien marrullero, no siempre honorable, mentiroso. Y si, por lo menos en esta ocasión, si la Biblia hubiera querido presentar una imagen idealizada del primer creyente, del gran padre Abraham, pues hubiera retirado este episodio de su narración. Si estuviéramos siendo pagados por un hombre o mujer para escribir una biografía, ese episodio, por favor, déjalo fuera, ¿no? No hace falta que lo cuentes. En cambio, la Biblia lo cuenta. La Biblia es así de honesta con las personas, ¿no? Y realista con los seres humanos que retrata. Y eso sería el primer punto que habría que observar en este episodio, pues un tanto chusco de la vida de Abraham. Segundo punto es que, a pesar de todo, Dios cuida de esta persona, de este hombre y de esta mujer, a los que ha llamado, sin importarle que sean moralmente imperfectos. Que a lo mejor no es tanto una falta moral como que, estando en ese límite de la supervivencia, ¿no?, pues tampoco se pueden permitir muchas honorabilidades. Dios cuida de estos dos hombres, no necesita que sean perfectos. Y el tercer punto es que el faraón sí es un tipo honesto y generoso. ¿Verdad que con la vocación de Abraham Dios ha elegido un grupo particular de hombres y mujeres? Pero no quiere decir eso que los demás sean unos malvados, ¿no?, o unos depravados, ¿no? Este faraón por lo menos es un tipo bastante, bastante honesto y generoso, puesto que le deja marchar pues, con todo lo que ha ganado en su tierra. Es el que mejor sale parado en este relato. Y terminamos aquí. Hemos sido testigos de un nuevo comienzo. Dios ha elegido a Abraham, un hombre nada excepcional, para realizar algo excepcional, ser el primer creyente y así iniciar su plan de salvación. Este plan consiste en que, al relacionarse personalmente Dios con esta persona, con este hombre, su mujer y sus hijos, cuando vengan, libera a esta pareja del mal, deshace lo que hizo Adán y Eva. La obediencia de Abraham deshace la desobediencia de Adán y Eva, la salvación va a llegar a esta pareja y a través de esta pareja se bendecirán todas las familias de la tierra. Pero como ya nos ha insinuado el narrador, pues este Abraham no es un tipo perfecto, ni esta familia es una familia que veremos es tan disfuncional como cualquier otra familia. y eso va a hacer que la historia de la salvación se prolongue mucho, hasta el Apocalipsis, para ser concretos. Todos los libros de la Biblia, uno detrás de otro. Pero empezamos aquí. Empezamos con Abraham y con Eva y este plan divino de restaurar el paraíso a través de esta relación de amistad con Abraham, Sara y sus hijos. Hasta la próxima semana y os dejamos, como siempre, con una pregunta. ¿Alguna vez tu fe te ha hecho aventurarte en lo desconocido? Repito, ¿ha habido alguna vez en tu vida en el que tu fe ha sido una aventura? Te ha introducido en lo desconocido. Tu fe te ha hecho aventurarte en lo desconocido. Hasta la próxima.